were entering a realm between clandestine and forgotten, a slipstream caught between channels, the secret museum of mankind, all taking place on a stage and found only in a frequency caught between logic and myth. You were entering
Gordigo Country.
Bienvenidos a Código Country, el programa que os lleva de paseo por las praderas de la música americana, como si de entomólogos nos tratáramos, para ir descubriendo, con lupa, esas criaturillas que añadir a nuestro códice musical. El episodio de hoy va a ser muy especial, pues abrimos nuestra cancela a un experimento, un nuevo insecto creado en el laboratorio de nuestro porche, en la pradera, al que podríamos llamar Código Alimentación. En realidad se llamará Food and Mood, en su título en inglés. Y esperemos que este sea un abrir de boca de los episodios que aparecerán en otoño. En lugar de traducir las canciones como acostumbramos, vamos a unir las temáticas de diferentes canciones dentro de un discurso que girará en torno a la alimentación. Ahí vamos. Wake up in the morning, there's a snap around the phrase. Wake up in the morning, there's a crackle in your face. Wake up in the morning, there's a pop that really says, Rice Krispies to you, and you, and you. Pour on the milk and listen to the sound that says it's nice. Pour on the milk and listen to the crackle of that rice. Get up in the morning to the pop that says it's rice. Hear them talking crisp, Rice Krispies. Acaba de sonar una canción de los Rolling Stones que utilizaron para una campaña comercial de Contrex. Agárrense que vienen curvas. Hay gestos que parecen mínimos, pero que encierran una carga simbólica inmensa. Una mujer que se salta una comida, una que cocina pero no prueba un simple bocado. Otra que se encierra a comer a escondidas, con culpa o con placer. ¿Qué dicen esos actos? ¿Qué cuerpos están hablando, aunque nadie los escuche? La antropóloga Carol Cunningham, en cuyas espaldas nos levantamos para hacer este episodio, nos invita a mirar más allá de las apariencias. Comer, cocinar o dejar de hacerlo son simplemente decisiones personales. Son actos sociales, son maneras de habitar el cuerpo dentro de un sistema que nos dice cómo debemos desear, cómo debemos vernos e incluso cuánto debemos pesar. A veces, la comida es resistencia. Mujeres que rechazan el rol de alimentar, que niegan la cocina como destino, o que comen en secreto como quien robase un pedazo de libertad. Pero también, muchas veces, ese mismo cuerpo obedece, dieta tras dieta, plato tras plato servido a los demás, sonrisa forzada, mientras se disimula el hambre. Cumplir con ese mandato también es parte del juego. Y eso no es solo una elección, es cultura en acción. Hoy en este episodio vamos a hablar de eso, de cuerpos, de comida, de poder, de cómo el hambre puede ser política. Rituales como la cuaresma, comidas que nos identifican como cultura, ya sean panades mallorquinas, morcillas de Burgos o un goulash, comidas que invitan y abren nuestras casas, pues son eventos sociales, comidas que simbolizan los roles de género, como en aquellas culturas en las que las mujeres comen en la cocina y dejan la mesa a los señores, comidas que nos retrotraen a nuestra niñez y cómo esos macarrones que nos hacía la abuela son un abrazo materializado en forma de alimento. Pero el episodio empieza con algo más primitivo. En la canción de I Heard the Voice of a Pork Chop, de Jim Jackson, en la que el hambre la supervivencia, que supone el tener alimentos, es más fuerte que cualquier etiqueta, costumbre, buena o mala educación. Cualquier instrumento de control sobre los alimentos, ya sea cultural o social, queda relegado a un segundo plano, pues esa supervivencia es lo primero. Y en la canción dinamita el tabú de no comer carne humana cuando se encuentra medio deseando que haya habido un accidente en la carretera. Que suene Jim Jackson.
That sound good, it sounds good to me. It's just like something good to drink. It's all right with me. I know that's plain good. I walk and walk and walk and walk. I stop for the rest of my feet. I sit down on an old oak tree. There I went fast asleep. I dream by sitting in a swell cafe, hungry as a bear. My stomach sent a telegram to my throat. There's a wreck on the road somewhere. I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Well, you talk about your stew and beef, I know what's the best. Well, you talk about your chicken, ham and egg, turkey stuffed and dressed. But I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Yeah, I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Well, you talk about your stew and beef, I know what's the best. Well, you talk about your chicken, ham and egg, turkey stuffing and dress. But I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Oh, stir it up now. Now, don't that sound good? Oh, stir it up. I walk and I walk and I walk and I walk. I stop for the rest of my feet. I sit down on an old oak tree. There I went fast asleep. I dreamt by sitting in a swell cafe as hungry as a bear. My stomach sent a telegram to my throat. It's a wreck on the road somewhere. I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Well, you talk about your stew and beef, I know what's the best. Well, you talk about your chicken, ham and egg, turkey stuffed and dress. But I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Ain't that sounding good? Oh, great man. Don't I do that thing? I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Well, you talk about your stew and beans, I know what's the best. Well, you talk about your chicken, ham and egg, turkey stuffed and dressed. But I heard the voice of a pork chop say, come on to me and rest. Oh, ain't that nice? Oh, ain't it nice to be nice when you can't be nice?
Durante siglos, los cuerpos femeninos, considerados bellos, eran robustos, curvilíneos, simbólicamente fértiles. En la Grecia clásica, la idea era la de Venus, caderas anchas, pechos abundantes. Lo mismo en el Renacimiento o el Barroco. La mujer representaba la fertilidad, la abundancia. Ser gorda era ser rica, era estar bien alimentada en un mundo donde el hambre era la norma. Incluso en el siglo XIX, con todos sus corsés, se buscaba la exageración de las curvas, una cintura diminuta, sí, pero para resaltar caderas y busto, se buscaba un cuerpo hiperfemenino, modelado como una escultura moral, virtuosa. Escuchamos a Skinny Minnie de Bill Haley and His Comets.
Skinny Minnie. skinny Minnie. She ain't skinny. She's tall. That's all. And she's double king size. Tree top tall. And she's a long drink on a mountain.
Yeah. Todo cambió en los años 20. Las flappers, esas chicas de vestidos sueltos, pelo corto y rebeldía jazzera, trajeron el cuerpo andrógino, recto, adolescente, desprovisto de curvas. El ideal ya no era la madre, sino la chica joven y libre, moderna, casi desexualizada. En los años 60 aparece Twiggy, flaca hasta el hueso, icono pop, y con ella un mandato nuevo. Ser flaca es ser exitosa, ser moderna, ser deseable. El cuerpo se vuelve un proyecto. Algo que hay que controlar, perfeccionar, modificar. Y entonces nacen las dietas, las pesas, las pastillas y los gimnasios. Ser mujer se convierte también en una tarea constante de autovigilancia corporal. Susan Bordo decía que el cuerpo femenino se volvió un texto que había que escribir cada día con comidas medidas, con ejercicio disciplinado. Porque el cuerpo ideal ya no era solo estético, sino moral. La mujer delgada era vista como virtuosa, autocontrolada, responsable. Y eso encajaba en ese perfecto discurso neoliberal del hazte a ti misma. Si estás gorda, es culpa tuya. Si no encajas, es tu fallo. La delgadez se volvió un imperativo disfrazado de elección y derivó en los desórdenes alimenticios. Y hoy, con Instagram, nos muestra cuerpos flacos pero naturales, cirugías disfrazadas de hábitos saludables, un body positive, pero solo si tu cuerpo no incomoda. Sigue habiendo una vigilancia enorme sobre el cuerpo femenino, solo que ahora se oculta bajo el discurso de la salud y del bienestar. Y ojo, no queremos decir que se pueda comer cualquier cosa y que lo sano es comer de todo, no. Porque en la mercantilización de la alimentación en la que estamos, la rapidez y la satisfacción de los ultraprocesados nos dan un chute de endorfinas que fácilmente se convierte en adicción. Decimos que la salud mental tiene que ir de la mano de la física. Y para ello, hay que volver a cocinar y no dejar que la industria dictamine lo que nos alimenta, porque sea lo económicamente más viable. Cómo añadir corn syrup, que hacen los americanos, en todos los productos. El cuerpo femenino nunca fue solo un cuerpo, fue una trinchera, un campo de batalla y también una posibilidad. Escuchamos a Arthur Godfrey con su canción Too Fat Polka.
Here's a silly ditty, you can sing it right away. Now here is what you say, so sing it while you may. Here's a silly jingle, you can sing it night or noon. Here's the words, that's all you need, 'cause I just sang the tune. Oh, I don't want her, you can have her, she's too fat for me. She's too fat for me, she's too fat for me. I don't want her, you can have her, she's too fat for me. She's too fat, she's too fat, she's too fat for me. I get dizzy, I get numbo when I'm dancing with my jum jum jumbo. I don't want her, you can have her, she's too fat for me. She's too fat for me, she's too fat for me. I don't want her, you can have her, she's too fat for me. She's too fat, she's too fat, she's too fat for me.
She prance up a hill.
No, 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 no.
Can she dance a quadrille?
No, 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 no.
Does she fit in your coop?
By herself, she's a group.
Could she possibly sit upon your knee?
No, no, no.
We don't want her, you can have her, she's too fat for me.
And she's too fat for me.
But she's just right for me.
We don't want her, you can have her, she's too fat for me.
Yeah, she's too fat, much too fat.
But she's just right for me, she's so charming, and she's so winning.
But it's alarming when she goes in swimming.
We don't want her, you can have her, she's too fat for me.
She's too fat for me.
But she's just right for me, so I sure want her, you can't have her, she's just right for me.
But she's too fat.
But she's not too fat, she's just right for me.
She's a twosome, she's a foursome. If she'd lose some, I would like her more. Some I don't want her, you can have her. She's too fat for me, she's too fat for me. She's too fat for me. I don't want her, you can have her. She's too fat for me. She's too fat, much too fat. She's too fat for me. Hey!
Brand new dance, and the White House social season should be glittery and gay. But here in Topeka, the rain is a-falling, the faucet is a-dripping, and the kids are a-balling. One of them's a-toddling, and one is a-crawling, and
one's on the way.
A brand new act, while the TV show won Newlyweds, a real fun game to play. But here in Topeka, the screen doors are banging, the coffee's boiling over, and the wash needs a hanging. One wants a cookie, and one wants a changing, and
one's on the way.
What's that you say? You're bringing a few old army buddies home. You're calling from a bar. Get away from me. No, not you, honey. I was talking to the baby. Wait a minute, honey, the doorbell. Honey, could you stop at the market and... Hello? Hello? Well, I'll be. The girls in New York City, they all marched for women's lib and better homes and garden shows. The modern way to live. And the pill may change the world tomorrow, but meanwhile today, here in Topeka, the flies are a-buzzing, the dog is a-barking, and the floor needs a scrubbing. One needs a spanking, and one needs a hugging, Lord.
One's on the way.
Oh, gee, I hope it ain't twins again.
Acabamos de escuchar la canción One's on the Way, de Loretta Lynn. Y en esta canción hay algo profundamente simbólico. En su mundo, ella está atrapada en casa, cocinando o cuidando de un puñado de niños. Y el mundo fuera cambia, y cambia sin ella. Su apetito no es solo por comida, es por autonomía, por poder. Pero mientras tanto, se espera de ella que alimente a todos los demás, que cocine, que cuide, que calme. Sin que nadie se pregunte, ¿y quién la alimenta a ella? Carol Cunningham llama a esto la comida como moneda emocional. La madre da consuelo con alimentos, cura heridas con galletas, contiene el llanto con un guiso caliente, pero ese circuito emocional es unilateral. Ella da, pero rara vez recibe. Sola en casa y una barriga creciente. Quiere formar parte de ese cambio que se está dando en el mundo exterior. Quiere libertad. ¿Escuchamos? The Housewife's Alphabet, de Peggy Seeger.
And gone, and H, that a housewife that's singing this song. lugging the loom.
Really, it's merely a good woman's day, cooking and cleaning and tidying away. If ever you finish, remember that when you wake up tomorrow, it all starts again.
Q is for quarreling of chicks in my nest. R is for referee and one. Peel, chop, and boil. W for woman and washing machine. We both need attention, you know what I mean.
Wearily, it's merely a good woman's day, cooking and cleaning and tidying away. If ever you finish, remember that when you wake up tomorrow, again. You'd sing it and then you'd go back where you started and sing it again and again and again and again and again.
Y de repente aparece Bessie Smith con la canción I Want a Little Sugar in My Bone. Y con ella otra historia, una voz que no pide, exige. Lo que ella quiere no es alimento, es deseo. Quiere azúcar en su cuenco. Una metáfora deliciosa y subversiva. El azúcar es sexo, es dulzura, es atención. Es todo eso que el sistema les niega a las mujeres que cuidan. En un mundo donde se espera que las mujeres sean recatadas, delgadas, calladas, Bessie canta que no, que tiene hambre, que tiene deseo y que su apetito no es una vergüenza, sino una fuerza.
Things up. so they'll go. What's the matter, hard papa? Come on and save your mama's soul, 'cause I need a little sugar in my bowl. Doggone it, I need some sugar in my bowl. I need a little sugar in my bowl. I need a little hot dog between my rolls. You getting different, I've been told. Move your finger, drop something in my bowl. I need a little steamy on my floor. Maybe I can fix things up so they'll go. Get off your knees, I can't see what you're driving at. It's dark down there, looks like a snake. Come on here and drop something here in my bowl. Stop your fooling and drop something in my bowl.
Hay un tipo de comida que no se mide por calorías, ni se sirve en restaurantes caros. Es la comida del hogar, la del arroz con lo que haya, la del pan mojado, haciendo barquitos en la salsa, la de las recetas que no están escritas, pero que viven en las manos de alguien, de una abuela que las pasa a su hija y a su vez a su nieta. Es una comida que no busca impresionar, sino reconfortar. Alimentar en casa no es solo nutrir el cuerpo, sino también el vínculo, la memoria, el alma. Cocinar para alguien es una forma de decirle: estás a salvo aquí. Comer lo que nos cocinaba una abuela, una madre, un padre, un hermano, es traer de vuelta por un instante un mundo entero. El mundo que le trae a Proust su magdalena y a cada uno pues los suyos. A mí quizás una boloñesa y a ti quizás un bizcocho, quién sabe. Hay nostalgia y felicidad en ese sabor de lo sencillo, una sopa hecha con lo que sobró del día anterior, el aroma de un huevo frito. Esa sencillez no es pobreza, es resistencia al exceso, al ruido, al mandato de que hay que querer siempre más. Y cuando alguien dice, añoro el sabor de las albóndigas de mi madre, no está hablando solo del sabor, ni de que tuviera más o menos pimienta, habla de un lugar, de una época, de un cuerpo que fue cuidado. La nostalgia no es solo recuerdo, es hambre de pertenencia a ese mundo femenino al que pertenecían y siguen perteneciendo los cuidados. La mesa y la cocina no es solo lugar de comida, sino en ese orden simbólico expresa quién da y quién recibe, quién cuida, quién pertenece. La cocina puede ser una trinchera de desigualdad, pero también un lugar de afecto, de refugio, de cuidado cotidiano. Escuchamos a Jason Isbell con la canción Tour of Duty, en la que nos recuerda que hay quienes sobreviven a un infierno de la guerra, autoimpuesto socialmente, solo para extrañar una mesa, una cocina, alguien que prepara algo caliente. La canción tiene una nostalgia densa, no por la gloria, sino por los rituales mínimos que espera vuelvan a dar sentido a la vida. Las albóndigas del domingo, el olor de aceite viejo, el ruido de los cubiertos en la cocina, esos son los sonidos de la paz del hogar.
Not to bore you with my stories, promise not to scare you with my tears. And I never would exaggerate the glory. I'll seem so satisfied here.
Escuchamos ahora un fragmento de The Joy Club Club, de Amy Tan, aquí traducido como El Club de la Buena Estrella. La cocina era el lugar donde las mujeres de la familia se reunían para compartir lo que no podían expresar en palabras. No era solo el acto de cocinar lo que las unía, sino lo que cada una de ellas deseaba decir, y no podía. Las historias de sus vidas, sus victorias y sus fracasos, sus secretos y sus miedos. Todo estaba allí, en cada ingrediente que cortaban, en cada olla que se removía. La comida era la manera de mantener unida a la familia. Un ritual cargado de emociones no expresadas, pero bien entendidas. Ride a bicycle, but my ass gets sore. Sell a holy Bible from door to door. Used to be stupid, but ain't no more. Might just be stupid to you. No solo era sororidad, era un espacio de poder. No solo es donde se alimenta el cuerpo, sino donde se organiza la vida, se cuida, se controla, se da y se quita. Las mujeres, al cocinar, no solo reproducen la cultura, la crean. Decidir qué se come, cuándo y cómo, puede ser una forma de resistencia, de afecto, pero también de autoridad. En muchas culturas, la cocina es el corazón del hogar, y en ese centro las mujeres han encontrado no solo carga, sino también agencia, la capacidad de influir, de cuidar, de negociar y de sostener vínculos. Es una forma de ejercer poder cotidiano, silencioso. Y sí, también es placer, porque como canta Blaze Foley, entre guitarras polvorientas y voz quebrada, hay veces que lo que más consuela es un cheeseburger bien hecho y unas buenas patatas fritas. Esa comida sencilla que sabe a refugio, a nostalgia, a algo que alguien preparó pensando en ti y puede salvarte. Escuchamos a Blaze Foley con Big Cheeseburgers and Good French Fries.
Got an angel of a woman with big brown eyes, friends in the country and old neckties, big cheeseburgers and good french fries. Could go fishing, but the fish draw flies. Could go swimming if it ain't too deep. Rather just sit here and rest my feet. No, I ain't lazy, cause I don't like sleep. Might just be lazy to you. Wanna live in the city, have a telephone. Live in the country, throw my dog a bone. Ride on a spaceship, wanna get lost. Mama still tell me about the penny it costs. Ride a bicycle, but my ass gets sore. Sell a holy Bible from door to door. Used to be stupid, but ain't no more. Might just be stupid to you. Beer, hang out in the bars. Don't like buses and don't like cars. Don't like presidents, don't like stars. Never had stitches, but I do got scars. Love to go to parties and love my friends. Got no books, just got bookends. Think I'm crazy, but that depends. Don't seem that crazy to me. Well, the story's old, it's been said before. It's all there is to it, and here's some more. Friend coming over from a liquor store. Joe, he danced till his feet get sore. Love my woman, and my woman love me. Don't go skiing, cause I can't ski. That kind of thing never did bother me, so it shouldn't be bothering you. Got an angel of a woman with big brown eyes. Friends in the country, old neckties. Big cheeseburgers and good french fries. Could go fishing, but the fish draw flies. Could go swimming if it ain't too deep. Rather just sit there and cool my feet. No, I ain't lazy cause I don't like to sleep. Might just be lazy to you. Might just be stupid to you. Don't seem that crazy to me. But it shouldn't be bothering you.
Comemos por muchas razones. A veces por hambre física. Otras por hábito, por aburrimiento. Y muchas veces no comemos por hambre. No es el estómago el que pide, sino algo más profundo, más difuso. Comemos para calmarnos, para celebrar, para callar el dolor o simplemente para no sentirnos solos. Comer emocional es el hambre que no nace del cuerpo, sino de la mente o del alma. Comemos por ansiedad, por tristeza, por rutina o por culpa. A veces incluso premiamos nuestros esfuerzos con comida. Me lo merezco. Decimos, buscando consuelo en lo dulce, en lo graso, en lo conocido. En esos momentos no hay una necesidad física, hay una herida que busca ser curada. La comida se convierte entonces en un refugio, en una estrategia de enfrentarse al mundo. No es solo sabor o calorías, es consuelo, distracción, compañía. Y eso es justamente lo que nos cuenta la canción I Eat Dinner When the Hunger's Gone. Una escena sencilla. Una mujer come sola, tarde, en silencio, pero detrás de esa cena solitaria hay mucho más. Hay duelo, hay soledad, hay rutinas vacías, hay hambre emocional. Comer no porque el cuerpo lo pida, sino porque el corazón no sabe qué otra cosa hacer. Esta canción pone en música lo que muchos textos académicos intentan explicar, que la relación con la comida es profundamente simbólica, íntima y socialmente condicionada. Comer sola, a deshora, sin hambre, también es una manera de hablar del deseo, la pérdida y la búsqueda de sentido. Es helado tras una ruptura amorosa, un picoteo que acalle el aburrimiento o la rutina que marcan las comidas como un silencio que dedicamos a nuestro cuerpo, al no escucharlo. Y son las emociones las que guían. I eat dinner oh, when the hunger's gone. Canción de Kate McCarrigan. De Rufus Wainwright junto a Dido.
With mashed potatoes. potatoes, no more candy, no more romance, no more small talk when the hunger starts. When the hunger starts.
Never thought that I'd end up this way. I who love the sparks. Never thought my head be turning to gray. It used to be so
violencia que no deja moratones. Una violencia cotidiana, aceptada, incluso aplaudida, es la que se impone sobre los cuerpos de las mujeres en nombre de la belleza. Desde pequeñas se les enseña a mirarse con sospecha, a corregirse, a encajar. No comas esto. Siéntate derecha. Arregla esa cara. La idea de ser bonita, pretty, no es inocente. Es una norma, un mandato, una forma sofisticada de control social. La psicología lo llama internalización del ideal corporal. Es cuando una mujer llega a odiarse por no parecerse a una imagen imposible que ve en todas partes, desde revistas hasta pantallas. El problema es que ese ideal no es real, pero el sufrimiento que provoca sí lo es. Susan Bordo nos cuenta que no se trata solo de estética, sino de poder, de cómo la cultura patriarcal reduce a esas mujeres a su apariencia y les impone el deber de ser agradables, delgadas, disponibles. Se espera que su cuerpo esté bajo un control, incluso cuando todo lo demás esté desbordado. Y ya, más recientemente, también a los hombres. Dieta, maquillaje, postura, ropa, sonrisa, son prácticas que parecen personales, pero están culturalmente dirigidas. Cuidarse se convierte en vigilarse y en cercenarse cuando llegamos hasta tumbarnos debajo de un bisturí. Lauren Alaina lo canta sin rodeos en Pretty. No es solo una canción, es una declaración, una herida abierta y una respuesta. Porque cuando una mujer se pregunta si es suficiente, guapa, alta, delgada, lo que en realidad ha de preguntar es ¿quién decide lo que vale? Escuchamos pues a Pretty de Lauren Alaina.
Thank you. walk up on real thick, trace outside the lines of your thin lips, 'cause they ain't big enough. All the other girls are thinner, so you skip another dinner. Tell yourself it's for your health. What's the matter with this picture, girl? Deep down, you know better. Beautiful is who you are when no one's watching. It's your heart that should be the only one to tell your story. 'Cause the rhythm that is beating is your glory. The truth inside you can't erase, 'cause it ain't written on your face. There's no difference between a mirror and a liar, because pretty is as pretty does. You've got hopes and you've got dreams, but you've been hiding them behind the scenes.
Las dietas no funcionan, y no lo decimos solo desde la experiencia personal, que muchos otros comparten, sino también desde lo que demuestra la ciencia nutricional más actual. Aitor Sánchez, en su libro Mi dieta ya no cojea, desmonta los mitos de las dietas milagro y los planes restrictivos que prometen cuerpos ideales en tiempos imposibles. ¿Por qué fracasan las dietas? Primero, porque ponen el foco en lo cuantitativo, contar calorías, gramos de comida, kilos recuperados, y no en lo cualitativo, el placer de comer, la relación emocional con la comida y los hábitos sostenibles a largo plazo. Y segundo, porque generan culpa y frustración. Si la dieta no funciona, el problema parece ser de la persona y no del sistema. Y tercero, porque muchas veces ignoran por completo el contexto social, cultural y económico que determina cómo, cuándo y qué comemos. Aitor insiste en que necesitamos dejar de pensar en estar a dieta como si fuera una etapa pasajera. En su lugar, propone hablar de alimentación saludable, placentera y consciente, porque no se trata de contar calorías, sino de construir una relación más amable con la comida y con nuestro propio cuerpo. Y justo sobre ese sinsentido de las dietas temporales y sus absurdos sacrificios, nos canta Bobby Bear en esta joya de los 70, The Diet Song. Con humor y un punto de resignación, nos recuerda la contradicción de estar rodeado de comida deliciosa mientras intentamos autonegar el placer. Como quien dice, quiero perder peso, pero ese pastel de chocolate me está guiñando el ojo. Que suene.
Breakfast, black coffee, one slice of dry toast, no butter. No jelly, no jam. Lunch, just some lettuce, two celery stalks. No booze, no potatoes, no ham. Dinner, one chicken wing, broiled, not fried. No gravy, no biscuits, no pie. And this dieting, 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 dieting sure is a rough way to die. So pass me a carrot stick, peel me a prune.
glass of skim milk and that's all.
Turn off the TV, that Big Mac commercial, it's driving me right up the wall. And I'm thinking of French fries, sausage and waffles, spaghetti and cookies and cake. And each night I'm dreaming of chocolate ice cream, and I'm starving to death when I wake. Supper, two pieces of cauliflower raw, some beefsteak the size of a nail, one slice tomato, a small dab of slime. I swear I ate better in jail. Stop eating that pizza right under my nose. Girl, that's the least you can do. Put on that candy bar while I'm singing. I'm starving, my buns off for you. You're fixing the kids all those cream mashed potatoes, but it's bouillon and water for me. Hey, you got a lock on the refrigerator. Lord knows where you're hiding the key. While I'm starving for food late at night, I'm starving for loving from you. But you say that when I can see my own wine, you'll be glad to look at it too. So pass me a carrot stick, peel me a prune, a glass of skim milk, and that's all. You and Jane Fonda and old Richard Simmons are driving me right up the wall. Now when I'm dead with the insurance paid, you look down at me and you grin. You say, well, the boy tried and he suffered and died, but don't he look good when he's thin? Oh my, he's dieting, 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 dieting. Sure is a rough way to die.
A través de lo que comemos o dejamos de comer, nos gobernamos a nosotros mismos, en lo que Foucault llama tecnologías del yo. En ese proceso, el cuerpo ideal, cada vez más delgado, más tonificado, más optimizado, se convierte en una norma que regula nuestras emociones, nuestros hábitos y hasta nuestra autoestima. Esas tecnologías del yo son estrategias mediante las cuales los individuos se forman y disciplinan a sí mismos dentro de los límites culturales. Las dietas se convierten en rituales de autocorrección. No comemos menos solo para estar saludables. Comemos menos para ser aceptables, para responder a normas invisibles que dictan qué cuerpos tienen valor. Desde esa perspectiva, las dietas son una forma de poder internalizado. El cuerpo, medido y restringido, se convierte en un campo de batalla entre la agencia individual y la presión social. Como dice Foucault, no hace falta un carcelero si uno mismo lleva las cadenas. En este caso, la cadena es la restricción alimentaria, la balanza, el espejo. Las dietas modernas nos dicen que el cuerpo es un enemigo a moldear, que el hambre debe ser negada, que el placer debe ser dosificado. Comer mucho y disfrutarlo se vuelve sospechoso, y no comer un acto virtuoso. Pero ese control también genera grietas. Una de ellas es el binge eating, o trastorno por atracón, una forma de responder emocionalmente al estrés, al hambre acumulada o a la represión constante del deseo. En lugar de comer desde el disfrute consciente, se come desde la ansiedad, la culpa o el vacío. Y ahí entra Jimmy Buffett con su himno irónico, Cheeseburger in Paradise. Bajo el tono desenfadado y tropical, esta canción es una fantasía de escape de las dietas restrictivas. Buffett canta sobre contar calorías, vivir a base de lechuga y tofu, y luego soñar con una hamburguesa con queso como si fuera una revelación divina. Es el grito de quien ha intentado seguir las reglas, pero su cuerpo y su deseo se rebelan. Porque a veces, el simple acto de comer una hamburguesa se convierte en una afirmación de placer, identidad y resistencia. Y por eso, hablar de alimentación es hablar también de libertad, de resistencia y de identidad. De reaprender a comer sin culpa, porque cuando comemos no solo nutrimos al cuerpo, también estamos contando algo sobre quiénes somos y sobre el mundo que habitamos. Que suene.
Seven or eight, losing
Era una forma de lucha, de intentar retener algo, de negar lo que se esperaba de mí. Comer era algo trivial, tan simple y natural para los demás, pero para mí se había convertido en un acto de autolesión. No solo comía, sino que comía por estar en guerra conmigo misma, como si cada bocado fuera un desafío a la estructura que la sociedad me había impuesto, como si cada masticada y mordisco fuera una rebelión contra el cuerpo que no quería aceptar lo que yo no podía cambiar. Este fragmento es The Bell Jar, de Sylvia Plath. Y en él se habla de cómo comer puede ser una forma de rebelión y engordar un acto político. Durante siglos, el cuerpo femenino ha sido moldeado y vigilado por una moral que disfraza control como salud. Pero, ¿y si comer fuera una forma de decir basta? Basta de estar siempre en déficit, basta de no ocupar espacio, basta de ajustar el cuerpo a los deseos de los otros. Y así la gordofobia no es simplemente una cuestión estética, sino un sistema complejo de control social y de moralización del cuerpo femenino. En muchas culturas occidentales del siglo XX y aún hoy, la delgadez representa autocontrol, éxito y feminidad adecuada. La gordura, en cambio, se convierte en una marca de fallo, de haber comido de más, deseado de más, ocupado demasiado espacio, y ese demasiado es clave, porque lo que se castiga no es solo el cuerpo en sí, sino el hambre, el deseo, el placer, todo lo que desborda las normas de género. Por eso nos controlamos para entrar en el molde. Y si no lo hacemos, el castigo puede venir en forma de burla, exclusión o rechazo amoroso, como en esta canción. Escuchamos a Harold Burridge con You Eat Too Much.
You ate a pan of biscuits, a pot of kidney stew. You drank a gallon of milk, you ate a pound cake too. Skin a little liver, a dozen of eggs, 12 hot dogs and 8 broad legs. You know you eat too much. Yes, you eat too much. You know you eat too much. And one of these days it'll get you down. A pound of bologna, a gallon of ice cream too. You ate the sole off of my left shoe. You started in the kitchen and ended in the hall. You chewed up the rug and ate the paper off the wall. You know you eat too much. Yes, you eat. a ham today. You ate a sack of beans with no delay. You had neck bones and rice, a pig feet and greens. I wonder, do you know what a diet really means? You know you eat too much. Yes, you eat too much. You know you eat too much. And one of these days it'll get you down. Bought a television while working on that job. I came home this morning, you had chewed off all the knob. I would tell the man at the grocer not to sell you any more food, but that's the one thing that would be too doggone rude. You know you eat too much. Yes, you eat too much. You know you eat too much. And one of these days it'll get you down.
El hambre y el control. En ese intento por calmar el hambre, muchas mujeres aprenden a controlar, restringir y desaparecer. La anorexia no es simplemente un trastorno de la alimentación, no es solo una obsesión con la báscula. Sabemos que tiene raíces en la ansiedad, en el perfeccionismo, en la necesidad de control, pero también tiene un premio, pues en nuestra cultura la delgadez se premia como virtud, como si el cuerpo pudiera convertirse en símbolo de moralidad. Una mujer que no come, que reduce su presencia, que desaparece, es aplaudida. Se la llama disciplinada, fuerte, admirable. Pero detrás de ese ideal hay una violencia simbólica que empuja a tantas mujeres a odiar su propio cuerpo y a odiarse a ellas mismas. A ver la comida no como fuente de vida, sino como un enemigo. Fiona Apple, en Paperback, nos da una imagen de lo que lo resume todo. Ella creyó ver una paloma, un símbolo de esperanza, de libertad, pero resultó ser solo una bolsa de papel arrugada. Así se siente muchas veces la anorexia, como promesa de belleza, de aceptación, pero detrás, vacío, hambre y soledad.
I'll stare at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paper bag. Hunger hurts, and I want them so bad. Oh, it kills, cause I know I'm a messy, don't wanna clean up. I got to focus, these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it costs too much to love. And I went crazy again today, looking for a strand to climb, looking for a little hope. I failed to cope. I said, honey, I don't feel so good, don't feel justified. Come on, put a little love here in my body. He said, it's all in your head. And I said, so's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, cause I know messy, don't wanna clean up. I got to focus, these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it goes. Too much to love, hunger hurts, but I want it so bad. Oh, it kills, cause I know I'm a mess that he don't wanna clean up. I got to fold because these hands are just too shaky to hold.
comer no es solo nutrirse, es ante todo una forma de estar en el mundo. Cocinamos como nos enseñaron nuestras abuelas, comemos a ciertas horas, con ciertas personas, en ciertos lugares, elegimos alimentos que tienen historia, memoria y a veces hasta ideología. Cada gesto, pelar una patata, servir un plato, rechazar un postre, está cargado de sentido, porque la comida no solo entra en el cuerpo, también nos conecta con la cultura, con la tierra, con la infancia y con lo sagrado. Y quizás por eso la alimentación puede ser también resistencia. Elegir lo local, lo compartido, lo hecho en casa. Negarse a comer deprisa, en soledad o sin gusto. Negar ultraprocesado y alimentos que nos sienten mal. Reivindicar lo pequeño, lo simple, lo sabroso. Y sí, también es un gesto de autonomía y cuidado del cuerpo, pero no solo para pesar menos o vivir más años, sino para vivir mejor, para vivir con placer, con energía, con conexión. Lo que comemos nos transforma, nos construye. Una alimentación sana, por supuesto. Comamos sano, pero sin olvidar que lo sano también es lo compartido, lo sabroso y lo significativo. Porque vivir bien no es solo durar, es estar presentes, sabernos parte de algo mayor y disfrutar cada bocado. Suena alguien que no pudo disfrutar de todo eso. Suena la maravillosa voz de Karen Carter, quien murió a causa de la anorexia y que puso en la palestra y los desórdenes alimenticios. Suenan The Carpenters con Sweet Sweet Smile. Pedimos ya nuestro paseo por las praderas. Para críticas, opiniones o algún mensajito, diríjanse a nuestro e-box o en la web de códigocountry.com, donde encontraréis también links a cada grupo y si alguno de ellos os gustó, mostrad apoyo comprando discos, camisetas, un parche o lo que sea, que son ellos los que crean y nos hacen disfrutar. Si les gustó el episodio, valoren en Apple Podcast, a ver si conseguimos 14 escuchas más. Muchas gracias por estar al otro lado. Mimos arrumacos, abrazos a todos y no se olviden de silbarle a la vida.